En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado.
Buenas noches, y vaya si lo son, Bruno Hortelano ha ganado el oro en los 200 metros en el Campeonato de Europa de Atletismo que se está celebrando en Ámsterdam. Oro histórico para el atletismo español en un día que Bruno nunca olvidará. Acabó segundo en los 200 metros, pero la descalificación del holandés Martina le ha dado el oro. Nos vamos hasta Holanda porque allí, en Ámsterdam, está el hombre más feliz del mundo. Bruno Hortelano, buenas noches.
Muy buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás? ¿Estás flotando o qué?
Estoy flotando, sí, en una nube en el cielo. Estoy que no tengo palabras de describirlo. Toda la emoción que estamos notando ahora mismo.
Alguna palabra sí que tienes. Me han dicho que ya se lo has dedicado a la abuela Isabel, que ha cumplido 90 años.
Eso está claro. Eso ya está claro. Ya iba pensando que lo quería dedicárselo y ayer que fue su cumpleaños, que cumplía 90 años... Y hombre, es mi abuela.
¿Va contigo a Río de Janeiro, a los Juegos? ¿Te la llevas?
Estará en Río.
¿Pero qué me dices?
Sí.
Madre mía, eso sí que es una
dice
abuela,
que,
¿eh?
Que no se lo pierde.
Es una superabuela.
Ya ves.
Bruno ha acabado segundo hoy la prueba, ese 200, pero la descalificación del holandés Martina por invadir otra calle en el primer 50 le ha dado ese oro histórico. Y Bruno se ha enterado, no precisamente por él mismo, sino por una periodista holandesa. Vamos a escuchar ese momento porque es épico.
Oro, ¿cómo te sientes?
¿Cómo?
Pues ha ganado, ¿no?
No, ya segundo.
Plata,
ha quedado
sí.
Plata.
Ya.
Es todo un sueño.
No, pero... ¿No sabes de la descalificación de Churendi?
No.
¿Hay una descalificación?
No.
Mira, no. Joder, te lo juro.
¿No?
Sí.
No.
Sí, hay una descalificación.
No.
No, mira.
No, confírmamelo, por favor, que no...
Mira que acabo de recibir. Es verdad, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí Bruno Hortelano se ha ido corriendo, no sé para dónde. ¿Le has dado un beso o no a la periodista, Bruno?
Es que ni me acuerdo haber vivido ese momento, no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
En cuanto me lo ha dicho, he ido corriendo a buscar a mis padres, que estaban en la pista y les había visto antes, nos habíamos saludado y tal, ¿no? Un gran abrazo. Celebrando la plata, saber que era oro.
¿Y qué has hecho ahí? ¿Te has ido corriendo a buscarlos otra vez?
Sí, he ido a buscarles. Y no los he encontrado. Entonces he vuelto corriendo. Y me he paseado todo el estadio. Y al final los he encontrado. Y increíble. Hemos llorado lágrimas, pero de las buenas.
Oye, Bruno, tú tienes orígenes australianos, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Bueno, no, en realidad no tengo orígenes australianos. Nací en Australia, pero es porque mis padres están viviendo ahí una temporada. Uh-huh. Mi padre hizo su doctorado al sur de Sydney y coincidió que nací ahí. Pero era porque estaban ahí trabajando y estudiando.
¿Tus padres son españoles?
Son españoles, sí.
Ajá. ¿De dónde son?
Mi padre es de Bilbao y mi madre es de la Espluga de Francolí, un pueblo de Tarragona.
O sea, que no nos digan eso de, no, que tiene genes australianos, que tal, que es un tío español 100%.
No, genes australianos no tengo.
¿Y cómo te dio por dedicarte a esto, Bruno?
Pues de pequeño, que ibas en una escuela, que era bastante rápido y ganaba a los de mi clase. Y me gustaba hacerlo y, bueno, también me dediqué hacia longitud, ¿no? Y hacía triple salto y altura, y hacía otras pruebas. Pero los orígenes fueron eso. Y siempre me gustaba el 100 metros, hasta que descubrí el 200 y me dediqué a hacer las dos.
Hoy en las semifinales has batido el récord de España, con una marca de 20:39.
Sí, pues las sensaciones han sido muy buenas. Creo que las condiciones no eran perfectas, porque había algo de viento en contra, no hacía el calor que hace en Madrid, donde estoy entrenando. Pero, bueno, y tampoco he ido a batir récord, ¿no? Ha sido más que nada para ahorrar energía, para entrar a una final y luego para poder descansar antes de la final, porque nos han puesto la final al de hora y media de la semifinal había, bueno, relativamente poco tiempo para descansar. Y he ido pues tranquilo y para disfrutar y sin expresarme demasiado en cuanto a pasar a esa final. Y ha salido solo el récord.
Joder, pues menos mal. Bruno, tengo sentado aquí en el estudio conmigo a un periodista de Onda Cero que se llama Javier Matiachi. Nos lleva hablando de ti pues toda la temporada y no sé si te lo vas a creer, pero eres un auténtico ídolo para él. Él también se dedica a esto del atletismo, un poco más amateur, bastante, bueno. pero nos está hablando de ti un montón de tiempo. Aquí lo tienes, Mati.
Pues bueno, lo primero de todo, felicitarte, Bruno, porque vaya lo que has hecho hoy. Increíble.
Hombre, muchísimas gracias.
Mira, hace unas semanas, cuando batías ese récord de España, te tuvimos aquí también en Onda Cero en el primer toque, y yo te preguntaba si te había sorprendido batir ese récord de España. Tú me contestaste que no. Yo supongo que hoy ya sí que te cuesta creerte más que eres campeón de Europa.
Esto ya es otra cosa, porque no estamos hablando de marcas. Estamos hablando de que tenía unos rivales durísimos que han corrido todo lo que podían y aún así he conseguido una medalla. Y ni más ni menos la de oro en ese escenario al nivel europeo.
Y Bruno, confiésanos, ¿cuántas veces has llorado desde que has cruzado esa posición, en segunda posición, que luego ha sido primera?
Pues no lo sé. He empezado a llorar y ha saltado la primera lágrima al cruzar. No había ni frenado. Y ya estaba celebrándolo. Nada más cruzando la meta. Y luego pues han sido muchas emociones, a ver a mis padres, a ver a mis amigos, a los entrenadores y aún continúa.
¿Qué haces esta noche, Bruno? ¿Fiestecita toca o hay que cuidarse?
No,
hoy sí, hombre. Aunque no me lo cuentes.
Quiero dormir.
No, creo. Muy duro. No puedes. ¿Cómo tiene la adrenalina? Es imposible, Bruno.
Ya ves, pero quiero ver a mis padres y a mi familia. Han podido venir mis padres, mi novia y los primos. Y la verdad que quiero verles y estar en familia.
Pues te vamos a dejar que lo hagas, Bruno. Solo la última. ¿Qué podemos esperar de ti en los Juegos Olímpicos? Porque, claro, ya sabes cómo somos aquí en España. Pues nos emocionamos y estaba pues eso, que ya tenemos nuevo ídolo, que se llama Bruno Hortelano. Bruno, ¿cómo enfocas tú estos Juegos Olímpicos?
Pues esto ha sido un gran paso hacia el gran sueño que son los Juegos Olímpicos. Y a partir de aquí, pues nada, volveré a entrenar, volveré a la tranquilidad, a centrarme en el objetivo. Y intentaré seguir mejorándome. No puedo exigirme más.
Pues Bruno, lo dicho, que enhorabuena, que ha sido increíble, que ha sido una noche histórica para el atletismo español y que lo sigas disfrutando y que nos sigas haciendo vibrar.
Pues muchísimas gracias a todos por apoyarme tanto, al país entero. Lo he notado desde aquí.
Hombre, eso faltaba. Un abrazo enorme. Adiós.
Hasta luego.
Ya veis cómo está Bruno. Increíble la noche que hemos vivido para el atletismo español, porque es que no se ha quedado ahí, no se ha quedado solo en el oro de Bruno Hortelano en los 200 metros. ¿Qué más medallas hemos tenido, Mati? ¿Otras dos?
Pues la verdad que ha sido un día fantástico para la delegación española, para todos los atletas españoles, con dos medallas más. Sergio Fernández, 400 metros vallas, se conquistaba con la medalla de plata y le veíamos prácticamente también llorando cuando cruzaba esa línea de meta. No se lo terminaba de creer, aunque yo he hablado con otros atletas y me han dicho que si hay una medalla merecida es esta de Sergio Fernández, el atleta navarro, que ha hecho su segunda mejor marca de la temporada. Y luego, casi cerrando la jornada, Tony Abadía en el 10.000 conseguía un bronce que nos sabía casi a oro, porque sabemos que los turcos están en otro mundo, ellos hacían su carrera, y entre los humanos, por así decirlo, Tony Abadía conseguía ese bronce. Por lo tanto, jornada buenísima para la delegación española con esas tres medallas, Alberto.
La verdad es que sí, día importantísimo, día que queda marcado en nuestro calendario, en nuestra historia, y mañana también puede ser otro día importante para otra persona y por otro asunto, porque mañana puede estar más claro el futuro de Ángel María Villar, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rafa Fernández, buenas noches.
Hola Alberto, muy buenas noches.
¿Qué puede pasar mañana?
Bueno, vamos a ver, está ocurriendo todo esto en estas 48 horas y durante toda la Eurocopa allí en Francia. Ángel María Villar, podemos decir, y lo venimos diciendo, que su gran objetivo es ser presidente de la UEFA. Él no lo afirma, incluso lo niega, pero aquí en Onda Cero la información que tenemos, y la información te aseguro que es buena, es que Ángel María Villar quiere dar el salto a la presidencia de la UEFA. Para ello, necesita derrotar a dos candidatos ya a esa presidencia, porque él no se ha mostrado como candidato todavía, no ha mostrado sus cartas, y hay un holandés, Van Praag, y un esloveno, Ceferin, que quieren arrebatarle ese trono de la UEFA, y Villar mañana tiene en el comité ejecutivo de esa organización, de la máxima organización del fútbol europeo, la oportunidad de conseguir el apoyo de ese comité ejecutivo, que está formado por el presidente en funciones, que es él, y 16 uh-huh. miembros de 16 federaciones diferentes dentro de ese ejecutivo, que es el que manda absolutamente en el fútbol europeo, y él quiere la unanimidad de ese comité, que el comité le pida a él ser presidente. Si mañana eso ocurre, Ángel María Villar irá hacia adelante y veremos qué es lo que pasa, porque ahí su gran rival podría ser el esloveno Ceferin, pero también te digo una cosa, si da ese paso será porque también tiene el apoyo de Gianni Infantino y de Michel Platini, que en la sombra aún sigue mandando y mucho. Hoy Ángel María Villar, de hecho, en esa rueda de prensa en la que han admitido preguntas en el Stade Saint-Denis, ha dicho que Michel Platini es el hombre que ha llevado a Francia a esta Eurocopa, que los franceses lo tienen que saber, y le ha llamado presidente, porque él en ningún caso ha querido usurpar ese puesto, porque sabe que solamente será presidente si el 14 de septiembre es elegido. Y sería curioso, Alberto, uh-huh. que el presidente de la UEFA, si fuera Villar, el día 14 de septiembre, el día 15, tuviera que pasar por el banquillo como imputado, pues sí. ahora investigado, por esa querella de otro candidato a la Federación Española de Fútbol, como es el señor Miguel Galán. Muy atentos a mañana, porque Villar puede dar el salto a la presidencia de la UEFA.
Se viven horas importantes en el futuro de Ángel María Villar. Gracias, Rafa.
Hasta luego.
Eso será mañana, y el domingo llega la final de la Eurocopa. Pepe continúa sin entrenar con Portugal y sigue siendo duda en esa finalísima contra los franceses. Atención, porque esta noche hemos quedado con un mito del fútbol portugués para hablar precisamente de ese partido, de esa final. Paulo Futre, el que fuera futbolista del Atlético de Madrid y capitán de la selección portuguesa, va a jugar hoy al primer toque. En el Barcelona, Bartomeu ha publicado su apoyo a Messi con este tuit. Leo, quien te ataca a ti, ataca al Barça y a su historia. Nos vamos a defender hasta el final, siempre juntos. Imposible ser más contundente. En Italia, Bielsa ha dado la espantada al Lazio apenas dos días después de firmar su contrato, porque cree que no van a llegar los fichajes que le prometieron, así que ya tenemos la última locura del loco Bielsa, por algo le llaman así. En el Tour de Francia, en el primer día del tríptico pirenaico, victoria de etapa para el británico Cummins, el líder, el belga Van Avermaet, ha aumentado algo su ventaja en la general. Los favoritos no han atacado, la verdad es que nos hemos quedado con un sabor de boca así. Contador ha entrado, eso sí, con el grupo de meta, no ha perdido tiempo, y mañana llega ya el Tourmalet, día grande para seguir en Radio Estadio con Javier Ares, con Chema del Olmo y con todo el equipazo. Además, mañana tenemos elecciones a la presidencia de la Federación de Baloncesto. Esta noche os vamos a presentar a los tres candidatos: Jorge Garbajosa, Arturo Aguado y Alfonso Cabeza. Los tres se van a someter al test de al primer toque a la presidencia, y solo uno de ellos mañana va a suceder a José Luis Sáez. En Fórmula 1, Hamilton ha sido el más rápido en los entrenamientos libres. Fernando Alonso ha acabado sexto. Parece que mejora poco a poco ese McLaren. Y Carlos Sainz ha acabado decimoprimero, por delante de su compañero de equipo, Daniel Kvyat. En Wimbledon, Raonic se ha cargado a Roger Federer y se va a medir en la final a Murray, que ha ganado a Berdych. Y no podemos dejar de mandarle un abrazo enorme, enorme, desde todo el equipo del primer toque, desde toda Onda Cero, a la familia del futbolista Fran Carles, que hoy ha fallecido por un fallo multiorgánico después de que días atrás le cayera una pesa en el muslo. Parece ser que se le habría roto el músculo y el derrame se le habría extendido hasta los riñones, afectando también a otros órganos vitales. Descanse en paz, Fran Carles, y vaya desde aquí, de verdad, todo nuestro apoyo y cariño más sincero a su familia y a la del Linares, que hoy es la de todos. Son las 12 y 14, esto es Al Primer Toque, comenzamos.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa.
Konnichiwa.
Aunque también puedes quedarte solo con la música. Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
No me moleste, mosquito. Lárgate ya.
Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véala en...
Publi.com. Se abre el telón y aparece un Citroën Jumpy entrando en un parking del centro y cabe. ¿Cómo se llama la película? ¡Nada es imposible!
Nuevo Citroën Jumpy. 1,90 de altura para pasar por todas partes. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales.
Citroën. Te cuento un secreto. Solo con nosotros.
¿Solo con vosotros qué?
Que solo con nosotros, con Halcón Viajes y Viajes Ecuador, tus vacaciones al mejor precio.
Sí, sí.
Créetelo. Hasta un 40% de descuento en tus vacaciones al Caribe, costas, islas, cruceros, circuitos. Reserva antes del 12 de julio en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa.
Konnichiwa.
Aunque también puedes quedarte solo con la música. Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, de memoria, de memory.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
Al primer toque, Alberto Collado.
Es la noche de Bruno Hortelano, pero no dejamos de acordarnos de esa final de la Eurocopa que os estamos contando desde el inicio aquí en Onda Cero. Y la finalísima se va a jugar el domingo 9 de la noche en Saint-Denis, en París, en Francia. Y va a enfrentar a la anfitriona, a Francia, contra Portugal. Vamos a saludar a un mito del fútbol portugués, a un mito del Atlético de Madrid. Me pongo de pie para saludar a Paulo Futre. Paulo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás, Paulo? ¿Nervioso, emocionado con esa final de Portugal?
Hay dos cosas, ¿no? Emocionado aún, porque ¿quién diría que 12 años después estamos una vez más en la final de una Eurocopa con posibilidades de ganarla? Y nervioso porque ya queda muy poco, ¿no? Para el día, ¿no? De esta final.
Paulo, ¿le dejáis el papel de favoritos a los franceses? ¿Estáis más cómodos así? ¿No hay ningún favorito? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que favoritos es Francia. Están jugando en casa. Yo creo que los favoritos son España. Además, eliminaron a Alemania. Para mí son los favoritos. Nosotros vamos más tranquilos, ¿no?
¿Quién es más determinante, Paulo, en una final y en una final de una Eurocopa? ¿Antoine Griezmann o Cristiano Ronaldo?
Bueno, yo creo que yo he dicho hace una semana, antes de los cuartos de final, que para mí los mejores hasta entonces eran Bale y Griezmann, ¿no? Yo creo que Griezmann está haciendo no solamente una Eurocopa, un año increíble, un año de sueño, y claro que puede ser determinante como ha sido ayer. Y Cristiano sabemos cómo es, no está al 100%, está al 50%, pero mira lo que está haciendo. Aún no estando bien, es un hombre que puede decidir un partido en cualquier momento, y ojalá que tenga su día pasado mañana, ¿no? Si tiene su día, Portugal ganará seguro.
Oye, Paulo, si ganara Francia y perdiera tu selección, ¿estarías un poquito menos apenado porque se la lleva la estrella del Atlético de Madrid o ni por esas te convence?
No, sería duro perder, normal, ¿no? Sería duro. Pero creo que el lunes o martes, y se marque Griezmann, el martes ya me quedaría un poco menos triste, ¿no? Empezaría a estar un poco menos triste.
Pablo, tú que conoces muy bien, conoces muy de cerca a Cristiano Ronaldo, ¿cómo lo estás viendo en este torneo? Está yendo de menos a más. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, yo creo que estamos viendo un Cristiano completamente distinto, ¿no? No está bien, vemos que no está bien, el uno contra uno le cuesta, porque es normal, viene de una micro rotura hace poco tiempo, pero está trabajando mucho para el equipo, defensivamente, se está sacrificando como nunca le he visto a nivel defensivo. Yo creo que no se está viendo un gran líder, porque no es normal que, por ejemplo, contra Croacia, uh-huh, hemos tirado una vez a puerta, ¿no? Y ha sido él. ¿Por qué? Porque estamos jugando más defensivo, más tácticamente, y él se está sacrificando para el equipo, para la selección, y está demostrando ser un gran líder. Y vamos a ver si Cristiano está mejor, un poco mejor, que creo que puede ser el de hoy y marcar 2, 3, 4 goles. Sabemos cómo es Cristiano, ¿no?
Joder, ni más ni menos. Paulo, el líder indiscutible es Cristiano Ronaldo, pero el motor de Portugal en esta Eurocopa está siendo Pepe. ¿Tú crees que llega a la final? No ha entrenado hoy tampoco, ¿eh?
Bueno, creo que el partido contra Polonia, para mí ha sido el partido mejor que he visto de Pepe, ¿no? Sea en la selección, sea en el Madrid o mismo en el Oporto, ¿no? Creo que ha hecho un partido de nota 10, ¿no? Ha sido una pena lo que le ha pasado, y todos los portugueses esperemos que juegue el domingo, está claro, ¿no? Porque estaba en un momento increíble de forma, ¿no?
Tú ya lo conocías a Renato Sánchez, Paulo. ¿Cómo lo estás viendo en la Eurocopa? Porque hay mucha gente que lo ha conocido a partir de ese fichaje del Bayern, pero sobre todo a partir de los partidos que está haciendo en la Eurocopa. ¿Tú ya veías que podía llegar a tener tanta progresión?
Yo lo he visto por primera vez jugar en noviembre, cuando jugó en Champions contra el Astana. Y he visto enseguida que tenía unas condiciones tremendas, ¿no? Y ha ido a más, ha ido creciendo, ha sido muy importante para el título de Benfica. El Benfica estaba en una crisis cuando él empezó y ha cambiado completamente con el niño en el campo, ¿no? Y vemos la selección, cuando él está en campo, el equipo tiene otra dinámica, la velocidad aumenta, ¿no? Es un jugador que que va a ser crack. Pero un gran crack, ¿no? Sí.
A otro
tiene todo para ser un jugador crack, ¿no?
A otro jugador que ya conocíamos, Paulo, es Anani, pero fue ficharlo el Valencia, lleva 2 goles, lleva 2 partidazos. ¿Qué te parece su llegada al fútbol español?
Bueno, yo creo que Nani está haciendo una buena Eurocopa, pero puede hacer mucho más, ¿no? Es un grandísimo jugador, yo creo que es un grandísimo también fichaje para Valencia, sin duda, ¿no? Es un crack también, Nani. Lo ha mostrado, ha sido un jugador de Manchester United durante muchos años y es un fenómeno.
Paulo, tú que eres un hombre de fútbol y sabes de lo que va esto, se está hablando de que el Manchester United estaría dispuesto a ofrecer incluso 120 millones de euros por un futbolista como Pogba. ¿Para ti está un poco sobrevalorado o tú de verdad crees que es un fenómeno mundial?
Bueno, creo que para un jugador, un centrocampista, creo que está un poco sobrevalorado. Se me dice visto por Griezmann hoy, joder, sí. Porque Pogba es un centrocampista, puede ser un grandísimo jugador, pero para mí es demasiado, ¿no? Para un centrocampista.
Oye, Paulo, uno que sí que vale 200 millones o 400, me imagino que pensarás tú, el Cholo Simeone, nos asustó un poquito cuando acabó la final de la Champions, que si se iba, que si se lo pensaba. ¿Tú lo dudaste en algún momento, que podía marcharse?
Bueno, creo que a un momento pensé, bueno, está cabreadísimo, enfadado, decepcionado, ¿no? Desiludido con por haber perdido una final. Pensaba que iba a pensar mejor, pero en todo caso, en mi opinión, ¿no? Yo siempre estaría, ya en aquel momento, estaré siempre agradecido al Cholo, ¿no? Por las alegrías que me ha dado. Haga lo que haga, siempre lo entenderé y siempre le estaré agradecido, ¿no?
Me imagino, Paulo, que también te habrá alegrado la renovación de Fernando Torres. O la continuidad,
sí,
mejor dicho.
Creo que no había otra después de la confusión, ¿no? En enero, ¿no? No se sabía muy bien lo que había pero después de lo que ha hecho el niño en estos 4 o 5 meses, es normal, es justo, es nuestro niño. Una final de Champions, tuvimos ahí también la Liga, a punto también a luchar hasta el final, y aún ha sido muy importante para estarnos ahí. No ganamos, pero una final de Champions es siempre increíble jugarlo, ¿no? Y al niño ha sido importantísimo para estarnos ahí.
Claro que sí. Seguro que el Atlético de Madrid, si continúa trabajando así, puede volver a tener la oportunidad de ganar una Liga de Campeones. Paulo, te voy a hacer la última pregunta, si me permites. No sé cómo has vivido tú las críticas que ha recibido Portugal, sobre todo en el inicio de torneo, por su estilo de juego, por los resultados. ¿Tú crees que esto le ha podido hacer al equipo crecerse un poquito?
Yo creo que el equipo se ha unido con las críticas. Creo que contra Islandia no jugamos bien, pero tuvimos ocasiones para hacer varios goles. El segundo partido contra Austria, igual, no hemos hecho nunca un gran fútbol, pero hemos fallado un penalti y muchas ocasiones de gol. Y después empiezan las finales, un gol contra Hungría, y el fútbol de Portugal no está siendo muy bueno. Yo creo que primero interesa la táctica, el sistema defensivo, y después pensamos siempre en lo ofensivo. É normal que sea criticado, porque tenemos grandes jugadores, pero estamos en la final, y cuando estamos en la final, ojalá que continuemos así, no jugar un buen fútbol y ganarla, ¿no?
No sé quién va a ganar esa final el domingo 9 de la noche en Saint-Denis, en París, esa final entre Francia y Portugal. Lo que sí que tengo claro es que como estuviera Paulo Futre, no se le escapaba a Portugal, porque es un auténtico fenómeno. Paulo, que tengáis mucha suerte y sobre todo, que lo disfrutes, que es otro momento histórico que os está haciendo vivir vuestra selección.
Esto es. Muchas gracias y muy amable. Buenas
noches. Un abrazo.
Gracias.
¿Cómo se nota que Paulo Futre toma de vez en cuando un poquito de Energisil, Aránguez, eh?
¿Qué tal, Collado? Hombre, un poquito lo toma a diario.
Ya lo sé yo. ¿Alguna vez os notáis fuera de tono? Pues hay que tomar Energisil Vigor, Andrés.
Pues porque... ¿Por qué? Pues porque con Energisil...
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque con Energisil, que tiene ginseng y zinc, vas a recuperar enseguida tus niveles de testosterona y tu deseo sexual. Energisil Vigor te ayuda a triunfar, que eso te hace falta, Collado. Ponte a tono con Energisil Vigor.
Energisil Vigor, cómo me gusta. 12:27, pausa y seguimos.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Iberdrola envió a Francia a la otra selección. 23 aficionados que han demostrado que somos una gran afición y que seguiremos animando para volver pronto a ser campeones. Síguelos en laotraselección.com y podrás ganar muchos premios. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Iberdrola. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Vamos a conocer la última hora de las dos selecciones de Portugal y de Francia con nuestros dos enviados especiales. Comenzamos con los portugueses, porque están en vilo con Pepe. Ya habéis escuchado a Paulo Futre. Sergio Fernández, compañero del diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Pepe es la única duda de los portugueses. La verdad es que es casi una cuestión de estado. El minuto a minuto de la situación de Pepe se sigue con avidez aquí en Marcosís. Y bueno, los mensajes que transmiten son bastante optimistas, es decir, mañana le van a hacer una prueba, pero creen que llega a jugar la final, así se lo dijo el padre de Pepe a Marca, así se filtra un poquito desde los servicios médicos de la selección portuguesa, que no se atreven a afirmarlo al 100%, porque es verdad que Pepe ha estado peor de lo que se decía justo antes de la semifinal, pero bueno, él quiere jugar la semifinal a toda costa, está haciendo una contrarreloj de tratamiento con los rehabilitadores y fisioterapeutas portugueses, y parece que va a poder llegar. Por lo demás, todos los jugadores están perfectos. Cristiano, pues como en las grandes ocasiones, uh-huh, es el título que le falta, y tienen un partido precioso por delante para volver a ser lo que fue Grecia para ellos, es decir, ser la selección que le amargue la Eurocopa a Francia en casa. A ellos se la amargó Grecia en Lisboa, que todavía no se les ha olvidado desde 2004, y ahora tienen la oportunidad de tomarse su revancha.
¿Qué ánimo palpas por ahí en el entorno de Portugal, Sergio?
Bueno, pues mira, tienen mucha fe en su entrenador. Eso es lo más destacable de todo. Fíjate que Fernando Santos pues ha cambiado de arriba abajo a la selección. Portugal siempre jugó con un 4-3-3. Siempre se decía, no, es que Portugal le cuesta hacer las cosas porque no tiene delanteros. Bueno, pues Fernando Santos ha adaptado el juego de la selección a eso. Juega con un 4-4-2, que a Cristiano no le favorece nada. Que hubo un amago de discutirle eso al principio de la Eurocopa, pero ahora mismo ahora está, como para que me entiendas, como Vicente del Bosque en sus mejores tiempos en España. Es decir, lo que dice Fernando Santos va a misa.
Va a misa, sí.
Es un entrenador que ha llevado al Oporto, al Sporting de Lisboa, al Benfica, y que tiene un caché enorme, y les ha colocado en otra final. Vamos a ver qué tal se les da. Es muy difícil ganar a Portugal. Son soldados viejos, llevan mucho tiempo jugando juntos, y saben a lo que juegan. Es como lo que dice el seleccionador: mira, a mí me da igual jugar bonito o jugar feo, aquí es jugar bien, el que juega bien gana, y yo creo que él se las sabe todas.
Y tampoco está mal la savia nueva que tienen los portugueses. Sergio, te leemos en Marca, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y con la última hora de la selección francesa está nuestro Alfredo Martínez. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Alberto.
¿Cómo están los franceses después del subidón de ayer?
Exultantes, felices, confiados y pensando en que tienen otra oportunidad con la historia, ¿no? Fíjate que siempre que han sido locales lo han ganado. En el 84, la otra Eurocopa, el Mundial del 98, es decir que confían ciegamente en que pueden conseguir otro éxito más y teniendo en cuenta que a pesar del potencial de Portugal tienen ellos categoría suficiente como para conseguir la victoria. Hoy han sido recibidos en el olor de multitudes en Clairefontaine, igual que está en Marcoussis la selección portuguesa. Francia sigue en Clairefontaine, en las afueras de París. Ninguno de los dos equipos va a entrenar mañana en el escenario, pero con una diferencia: si Portugal está pendiente de Pepe, Francia no tiene ningún tipo de problemas, tiene a todos los jugadores disponibles. Hoy han recibido la visita de Michel Platini, han estado realizando una recuperación y ha hablado Blaise Matuidi. Matuidi un poco ha reflejado lo que es el sentimiento del público francés, el enorme respeto para tres jugadores de Portugal. Evidentemente uno de ellos es Cristiano Ronaldo, otro es Pepe y por supuesto Renato. Son los tres grandes nombres propios de la selección portuguesa, pero Francia entiende que tiene la capacidad suficiente para conseguir la victoria. Vamos a ver por qué a Deschamps le van a presionar mucho. En principio, lo normal es que repita el mismo equipo de los dos últimos partidos, es decir, que N'Golo Kanté quede fuera y se mantenga Momo Sissoko. Y sobre todo, que Samuel Umtiti, el joven valor del FC Barcelona, que tan buena actuación tuvo ayer ante los alemanes, deje en el banquillo a Adil Rami. Ha sido uno de los mejor puntuados en la prensa francesa y todo apunta a que, si no hay cambios de última hora, Francia va a mantener el mismo equipo, un 4-2-3-1, con arriba la gran referencia de Olivier Giroud para tratar de conseguir la victoria ante los portugueses, ¿no?
Una final que nos va a narrar Alfredo Martínez en Radio Estadio. Recuerden, 9 de la noche en Saint-Denis, en París, esa finalísima Portugal-Francia. Y habrá un ganador y alguien tendrá que entregar esa copa que acredite al campeón de la Eurocopa. Alfredo, ¿quién va a ser?
¿Y quién mejor que un campeón, no? Xavi Hernández, el gran arquitecto de la selección española, campeona del mundo, dos veces campeona de Europa y uno de los últimos legendarios del fútbol español. Ha sido invitado por la UEFA para llevar el trofeo. Igual que Puyol llevó a Brasil el título de campeón del mundo para que lo recogiera y fue honroso la selección alemana, ahora será Xavi para que lo recoja o bien Portugal o bien Francia como dignos campeones. Por cierto, que queda abierto todavía quién participará en la Copa de las Confederaciones 2017. ¿Sí? Está Alemania clasificada de oficio como campeona del mundo y por tanto el campeón de Europa también tendrá una plaza y será el vencedor del partido entre los franceses de Antoine Griezmann, nuevo héroe nacional, y los portugueses de Cristiano Ronaldo.
¿Os han llegado a Francia, Alfredo, los ecos del tuit de apoyo incondicional de Bartomeu a Leo Messi?
Sí, sorprendente tuit, rotundo tuit. Leo, estamos contigo. Los que se meten contigo se meten con el Barcelona y con la historia. Estamos a muerte y lucharemos para defendernos. Así que Bartomeu a muerte con Leo Messi, dos días después del fallo del tribunal con respecto a la condena en el caso de la agencia tributaria. Muy contundente, desde luego, el presidente del FC Barcelona dando su adhesión, aunque quizás un poco tardío, me da la sensación a mí.
Puede ser, si lo dices tú, será por algo. Alfredo, ¿alguna cosita más para rematar?
No, bueno, el tema Neymar, hoy ha habido una rueda de prensa, los responsables del Fútbol Club Barcelona han hablado del tema jurídico, han dicho que entienden que lo de Laporta era una pataleta, que es curioso que la Infanta quede libre y que, sin embargo, a Messi se le condene. Bueno, pues temas jurídicos que van adelante en el capítulo de DIS. Hoy se ha cerrado la segunda parte. El Barcelona, de momento, por la decisión del juez de la Mata, queda sobreseído parcialmente o provisionalmente el tema y habrá recurso por parte de la empresa Disesa, que le está pidiendo una parte del traspaso al FC Barcelona y que había pedido un delito que ahora mismo la audiencia en España entiende que no se ha producido, ¿eh?
Alfredo, a descansar mañana, que te queremos oír cómo narras esa victoria de una de las dos selecciones. Ya veremos si Francia o Portugal
de un futuro
el
balón de oro o bota de oro,
sí,
¿no?
Griezmann,
Cristiano.
Seguramente. Vamos, un abrazo fuerte, Alfredo.
Otro fuerte, Alberto. Buenas noches, esta mañana.
Y tenemos que hacer también una conexión con Alberto Pereiro, porque hoy ha estado el representante de Álvaro Morata en las oficinas del Real Madrid. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Y qué podemos saber de ese encuentro?
Bueno, lo primero, que Juanma López últimamente se está ganando el sueldo, ¿eh? Porque entre lo que tiene con Negredo en Valencia y lo que tiene con Morata en el Madrid, está claro que por lo menos trabajo tiene, que a veces los agentes no les sobra y la mitad se lo inventan. Ya saben cómo funciona el mundo del fútbol. Pero ha ido esta mañana a las 11:30 de la mañana al Bernabéu, segunda visita en lo que va de verano. ¿Conversación productiva? No, la realidad es que no, porque si se hubieran ahorrado la reunión tampoco hubieran cambiado mucho las perspectivas de las últimas semanas. El Madrid se ancla en una posibilidad de vender al futbolista entre 65 y 70 millones porque cree que Inglaterra, lo primero, tiene pasta por doquier, y lo segundo, el futbolista los vale, ya ha habido intereses cercanos a ese dinero también incluso de otros países, y el futbolista se ancla en que le dejen salir antes de que empiece la pretemporada. Yo, como estas cosas del fútbol al final no las entiendo bien, el Madrid, cuando emite el comunicado de recompra de la Juventus, pone el futbolista hará la pretemporada con el Madrid.
¿Sí?
Yo no sé qué obligación habrá de meter que el futbolista vaya a hacer la pretemporada con el Madrid, cuando, si lo puedes cerrar el día 14, ¿qué pasa? Que como lo pusiste en el comunicado, pues entonces no puedes, ¿no? Esto que, no sé,
estas cosas tienen los clubes.
No sé, yo al final no lo termino de entender. Pero bueno, te digo, Morata sabe que uno, el Chelsea, y dos, el Arsenal, le paga el dinero que pide. El Madrid, si tuviera que elegir entre los dos equipos, ya te digo que lo manda al Arsenal, seguro, igual que hizo con Özil en su día. Pero parece que a Morata últimamente le va gustando también un poquito más la opción del Arsenal por la no acumulación de tantos delanteros como tiene el Chelsea, que luego ya sabes que además tendría cosas en cadena. Pero ya te digo, tranquilidad, buenos alimentos. El Madrid, que va a volver el día 15, le quedan 7 días, si no se me ha olvidado sumar todavía, pero 2 días después rumbo a Canadá, los de Croacia el 24, los de España con Morata en principio el 27, y así escalonadamente hasta el final del verano. Los primeros en venir al trabajo, 13, si no me han contado mal, y no me han contado una película esta mañana en el club, Alberto.
Hombre, me imagino que no.
No, bueno, ya sabes. Hay veces que te encuentran una cosa que sí y otras que...
Seguiremos contando todos los capítulos. Pereira, un abrazo fuerte.
Otro, un abrazo.
Es la hora de Renfe. Si tienes más de 50 años, Renfe te propone un plan de lo más relajante, el programa Ourense La Provincia Termal, con estancias de 6 días en balnearios de la provincia de Ourense, tratamientos y visitas culturales y gastronómicas. Entra en renfe.com y busca tu escapada, con un descuento en el billete de tren de hasta el 50%.
Al primer toque, Alberto Collado.
Nadie te pide nada, nadie te llama, nadie. Nada.
Disfrutar más de tus viajes es descubrir que la vida tiene una dimensión que no te puedes perder. Tus vacaciones. Para unas vacaciones tranquilas, cambia tu aceite Elf Evolution RNTEC 10W40 y filtro en la red Renault por solo 75 euros. Servicio postventa Renault.
Ven a Límite 72 horas de BMW Madrid, donde encontrarás BMW seminuevos procedentes de dirección y gerencia con descuentos de hasta el 40%, financiando con BMW Bank.
Solo el 7, 8 y 9 de julio, en Avenida de Burgos 133, Las Tablas. Solo hasta fin de existencias. Empieza la cuenta atrás.
A no ser que el día que te vas de viaje se organice una maratón justo delante de tu casa y no te dejen pasar hasta que no llegue el último corredor, tu coche es la mejor opción para ir al aeropuerto. Deja tu coche en el parking del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y consigue un 10% de descuento adicional si reservas a través de la app de Aena. ¿Y tú? ¿Sabes viajar?
El seguro de hogar de Ama le ofrece coberturas exclusivas para darle la seguridad que necesita. El servicio Manitas le ayuda a montar un mueble, limpiar su casa, instalar y configurar un electrodoméstico. Y el servicio de asistencia informática le ofrece antivirus gratuito, recuperación de datos o protección de vida digital. Contrate su seguro de hogar ahora y beneficiese de hasta un 25% de descuento. Ama, Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
¿Un 2x1 en el cambio de tus neumáticos durante los viernes de julio?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Ya están aquí los viernes azules de Peugeot. Date prisa y pide cita ahora en neumáticospeugeot.com. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Onda Cero.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además puede salirle gratis.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro, 902-37-57-77. Alquiler Seguro, 902-37-57-77.
La reforma que tú buscas la encontrarás.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
Última etapa en el Tour de Francia en el primer día del tríptico pirenaico. Victoria de etapa para el británico Cummins. El líder, el belga Van Avermaet, aumentó su ventaja en la general y los favoritos no atacaron. Y mañana llega el Tourmalet. ¿Cómo se pone el Tour de Francia? Equipo de enviados especiales al Tour. Javier Ares, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué sensaciones se os han quedado después del día de hoy?
Malas, flojas, pocas, pobres. No, bueno, no conviene tampoco cargar las cintas porque era un aperitivo, ya sabíamos que era un aperitivo, la ascensión al Col de Aspen, era la subida a un puerto de primera categoría, no excesivamente duro, y la verdad es que ha venido un poco mediatizada la etapa por las 2 jornadas que nos esperan de mañana y de pasado mañana, que son dos etapones de alta montaña. Y también por la fuga que se ha producido de 29 corredores, muchos hombres, entre ellos el líder, entre ellos Nibali, gente de Fuste, que ha provocado pues un desconcierto, diría yo, importante en el pelotón. Han tardado un rato en reaccionar y ha marcado la etapa, porque no es lo mismo cuando se pelea por la victoria de la misma que cuando se pelea por estar ahí en las posiciones, y los favoritos hoy no han podido reaccionar. Han tenido que trabajar mucho Sky y Movistar, que han demostrado que llevan los galones del Tour de Francia, porque están hermanados y a pachas para repartirse los esfuerzos que supone contrarrestar toda esta serie de ofensivas que se producen en carrera. Y bueno, pues lo único que ha ocurrido ha sido que ha ganado Cummins, que es un especialista, un depredador, un cazador de etapa, que Van Avermaet ha incrementado ligeramente su diferencia en la general. Y yo diría que la parte más positiva de la jornada, toda vez que no ha ocurrido nada trascendente, es que Alberto Contador ha salvado los muebles, porque podía haber tenido problemas una llegada de estas características si se hubiera desencadenado algún tipo de batalla. Pero al no haberla habido, pues Contador ha pasado el día bien, sigue recuperando, ha hecho una etapa correcta, sin problemas. Y ahí estamos, pues a esperar a mañana y a pasado mañana, que es cuando de verdad se tendrá que encender la traca.
Javier, aprovecho tu comentario para que escuchemos a Alberto Contador, que estaba al llegar a meta con Chema del Olmo.
Y bueno, bien, dentro de que habíamos salvado el día, si me llegan a decir antes de salir, me hubiera costado creérmelo,
Y bueno, ahora toca recuperar, que lo de hoy ha sido un simple aperitivo. Mañana es una etapa de las de verdad y bueno, vamos a ver qué tal.
Mañana sí va a haber ataques, ¿no? Entre los grandes.
Bueno, pregúntaselo a ellos.
¿Tú qué vas a hacer?
Yo ahora veré los toros de la barrera.
Bueno, Chema, ¿qué? ¿Cómo has visto, Alberto?
Bueno, como bien ha dicho Javier, la etapa de hoy, el hecho de que no haya habido ataques, a él le ha favorecido para seguir recuperando y poner las piernas a punto para lo que queda de Tour, que es mucho, y lo más inmediato, esas dos etapas pirenaicas de mañana y de pasado. Y también yo quería reflexionar un poquito sobre lo que ha dicho Nairo Quintana, que quizá tenga algo que ver con lo que ha comentado anteriormente Javier Ares, y es que ha comentado precisamente a los micrófonos de Onda Cero en el final de etapa que ha sido una jornada más rápida de lo que él esperaba, de lo que esperaban todos, y que el Col de Aspen también se ha subido muy rápido y al final pues que no quedaban fuerzas para un gran ataque de ninguno de los favoritos a ganar este Tour de Francia. Quizá precisamente porque han tenido que trabajar mucho, sobre todo los hombres del Sky, y también con la colaboración de algún corredor del Movistar para echar abajo esa fuga, o al menos controlar la fuga en la que estaba Nibali y estaba Van Avermaet.
¿De mañana esperáis un poquito más o bastante más?
Hombre, mucho más. Si no esperamos mañana, ya nos retiramos, ¿no? O sea, es una jornada...
Te escuchaba, Javier, decir que para ti incluso la etapa de mañana puede ser incluso la etapa más dura del Tour.
Bueno, ya sabes, la teoría que yo mantengo en el ciclismo, que además es una teoría obvia y elemental, es que no son los recorridos propiamente los que hacen la carrera, sino la batalla que se desencadene, ¿no? El recorrido es muy apto. Tenemos el Tourmalet en el kilómetro 80... a mitad de recorrido, hay que subir luego Val Lugón, hay que subir Pey de Sur, y de ahí creo que son 16 kilómetros a línea de meta. Joder, si con tres puertos de primera categoría no hay terreno para expresarse, pues ya me contarás ahora. Hay que ver un poco cómo es la actitud del grupo. Cada vez el ciclismo es menos agresivo en ese sentido, y la gente va como conservando y esperando el momento de la verdad. No se puede adivinar qué es lo que vaya a ocurrir mañana, y va a haber una fuga de entrada que va a producirse antes del Tourmalet, y no sabemos si va a aparecer por ahí alguno de los hombres que está más o menos colocado en la general y que tenga su opción, si no de ganar el Tour, si de ser protagonista en el Tour. Y eso normalmente condiciona mucho la carrera, pero yo creo que Peyresourde, siendo un puerto corto de 7 kilómetros, sí es un puerto de mayor exigencia que el Alto de Aspen hoy, ¿no? Y ahí estamos todos esperando el movimiento de Froome y de Quintana, y yo creo que ellos están condicionando mucho la carrera, primero porque Sky y Movistar se están mostrando como grandes patronos y grandes dueños del Tour, y segundo porque los demás están un poco a esperar a ver qué hacen Froome y Quintana. O sea, los que se consideran outsiders, los que aspiran al podio simplemente, o a estar en el top ten de la clasificación, o a ganar etapas de prestigio, están generalmente pendientes de ver qué hacen los dos capos de la carrera, o los tres, si ponemos a Contador, que a lo mejor también ejerce un papel agresivo y atacante. Esa es la tesitura que te va a marcar la dureza de la etapa, mucho más que los tres cuartos en sí, ¿no? Porque hoy decía Iván Gutiérrez al final en la retransmisión que a él tampoco le extrañaría mucho que la etapa fuera muy parecida a la de hoy, es decir, que hubiera una fuga más o menos consentida que obliga a trabajar a Movistar y a Sky, pero que también les coarta un poquito para moverse. Cuando no hay en juego una victoria de etapa, es decir, cuando actores principales del Tour no se mueven en el último puerto, está todo el mundo pendiente a ver qué es lo que hacen los capos. Yo creo que tampoco se tienen que dejar pasar tantas oportunidades. Me parece que Quintana tiene la obligación de probar a Froome. No olvidemos una máxima que debe de regir en esta edición del Tour y en cualquier otra en estas situaciones, ¿no? Y es que Froome aventaja a Quintana de salida por los contrarreloj. No sé si mucho o poco, ya lo veremos, pero Froome lleva esa ventaja tácita ya. Y el que se tiene que mover es Quintana en la alta montaña. Posiblemente también sabe que, por lo que ha visto en las luchas anteriores, Froome suele bajar más en la tercera semana y él sea ahí cuando intente explotar las máximas, pero tiene que probar a Froome, tiene que saber cómo está el británico. Yo espero que mañana en Peyresourde de la batalla. ¿Consecuencias de la misma? Pues a lo mejor son muy pocas, no lo sé, pero algo de batalla tiene que haber.
¿Tú cómo lo ves, Chema?
Yo quería apuntar, como bien señalabas, que quizás esta sea la etapa reina, pero evidentemente queda la última semana con esas cuatro etapas alpinas, donde ya las piernas van pues muy, muy castigadas y donde evidentemente puede efectivamente Nairo Quintana, que va a más, poder superar a Froome. Veremos si mañana, en esta etapa que ya es mucho más seria que la que hemos tenido hoy, Chris Froome sigue con su línea habitual de realizar el primer ataque a todos los favoritos. Habitualmente lo ha hecho así. Siempre él ha querido, en la primera etapa seria, pues hacer el ataque y conseguir los segundos o los minutos de ventaja para ir ya jugando con ellos. Veremos lo que pasa. Y solamente ya para finalizar quería hacer mencionar a dos personas, a dos ciclistas. Hoy Pinot, que ha hecho Capú, que se ha hundido, que tiene un fallecimiento y es uno de los hombres ilustres del pelotón, que yo creo que no para ganar ni muchísimo menos el Tour de Francia, pero que hoy ha tenido un desfallecimiento. Y por otra parte, seríamos injustos olvidarnos de que Dani Navarro, el corredor del Cofidis, ha sido tercero en la etapa y que haya estado peleando por la victoria. Pero claro, Cummins sabe mucho de esto.
Cada uno de vosotros habéis hecho casi más ediciones del Tour que propiamente las que llevamos. ¿Habíais visto alguna vez que se cayera el hinchable de que indicaba el último kilómetro?
Nunca.
Yo tampoco. Yo he visto algún pequeño incidente antes de que llegara la carrera que ha podido ser subsanado. Siempre me he preguntado, efectivamente, por qué no pase con, no digo que con regularidad, pero de vez en cuando en tantas ediciones del Tour. Y la fortuna y la suerte que parece que tiene de verdad un halo extendido por encima de los ciclistas, sigue el pelotón. Hoy no ha habido ningún abandono al final, ¿no, Chema?
No. Yates se le ha caído la pancarta esa encima y lo que le ha hecho ha sido un corte en la barbilla y afortunadamente ha podido entrar en la línea de meta sin problemas. Lo que sí ha hecho esta circunstancia, este incidente, es que al final los tiempos se hayan cogido a falta de 3 kilómetros y ha sido la única incidencia.
No hay retirados todavía en el Tour.
No.
Histórico también, ¿no?
Sí.
Histórico ya era antes de empezar la etapa de hoy. No habíamos cubierto seis trazados, seis etapas sin que hubiera ningún abandono. Ya llevamos 7. Es algo verdaderamente milagroso, incluso con adversidades como la de hoy, que ha podido costar algún disgusto mucho más serio, porque se ha caído. Estaba un poquito por delante Yates y es el único que se ha visto afectado, pero se ha caído pues a 20 o 30 metros de que pasara el pelotón de los favoritos, ¿no? Afortunadamente, pues como no ha caído encima de ese grupo, pues no se ha producido ningún incidente, pero de la misma manera que estamos pues admirados de que no haya habido ningún abandono, ninguna caída grave en el club. Bueno, vale, tenemos sonido de nocturno.
Ambiente.
Que estamos preparados ya para la salida de la etapa por si nos quitan el sitio.
Hombre, por supuesto.
Que digo que ha podido haber, no digo una tragedia, pero sí un desbarajuste importante y han salido ilesos de verdadero milagro por 20 metros, vamos.
Haced caso de lo que dicen Javier Ares y de lo que dice Chema del Olmo. Mañana es un gran día, mañana se sube el Tourmalet desde las 12 del mediodía con los boletines informativos en una edición especial de Radio Estadio Tour de Francia desde las 4 de la tarde. Estaremos atentos a todo lo que nos cuenten Javier Ares, Chema del Olmo y ese equipazo que conforman Mínguez, Pino y Guti. Chema, Javier, mañana lo contamos. Un abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Al primer toque, Alberto Collado.
Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano, solo en Vision Lab.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
No me moleste, mosquito.
Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véalo en
www.publipunto.com.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Yeah. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
¿Tienes un montón de fotos y aún no conoces tu álbum.es? Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más. Entra ya en tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en tu primer álbum.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
Mañana hay elecciones a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto. Jorge Garbajosa, ya lo conocéis de sobra, Arturo Aguado, el presidente de la Federación Vasca, y Alfonso Cabeza, presidente del Rivas Ecopolis. Esos son los tres candidatos. Mañana las 120 personas con derecho a voto están citadas en el Hotel Meliá Castilla de Madrid a las 10:30 de la mañana. Habrá una primera votación y si ninguno de los tres candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, es decir, 61, se eliminará al que menos votos haya tenido y se haría una segunda ronda con los candidatos que queden. Garbajosa y Aguado parece que son los favoritos con ligera ventaja para Jorge Garbajosa. Pero no adelantemos acontecimientos. Hoy toca presentaros a esos tres candidatos, que los conozcáis, y este es el test al que se han sometido. A ver si os sirve para conocerlos un poquito más, porque mañana, como os digo, uno de ellos va a ser el nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto. Estos son los candidatos y estas son sus propuestas.
¿Quién es Jorge Garbajosa?
Bueno, Jorge Garbajosa es candidato a la Federación Española de Baloncesto, presidente de la Federación Española de Baloncesto, exjugador de baloncesto durante más de 20 años, internacional 167 veces, nacido en Torrejón de Ardoz, hijo predilecto de la bonita villa de Torrejón de Ardoz y bueno, una persona apasionada al baloncesto, de familia y de mi gente.
¿Quién es Arturo Aguado?
Bueno, yo soy un hombre de baloncesto desde que era niño prácticamente. Empecé a jugar a baloncesto, luego árbitro, presidente de la Federación Vizcaína, actualmente presidente de la Federación Vasca. Pues soy un hombre del baloncesto, vengo del baloncesto y digamos que es mi vocación.
¿Quién es Alfonso Cabeza?
Vengo de Madrid, soy abogado, quiero cambiar y regenerar el baloncesto español y espero tener el apoyo de la mayoría de la Asamblea.
Propuestas de Jorge Garbajosa.
La principal propuesta es la de hacer que el baloncesto forme parte de la vida diaria de las personas, que transmitamos una imagen amable, agradable, blanca, de éxito, de familia, de competición del baloncesto. ¿Cómo? A través de la transparencia absoluta, a través de la mejora de nuestras competiciones, a través de potenciar la internacionalización de nuestra federación, nuestro baloncesto en Europa y en el mundo, a través de conseguir cosechando una cantidad de medallas ingente, como se ha venido haciendo en los últimos años, de ser una empresa de servicios para nuestras federaciones, clubes, entrenadores, jugadores y árbitros. Al final, que la Federación Española de Baloncesto sea la casa del baloncesto español.
Propuestas de Arturo Aguado.
Una federación nueva, participativa, transparente, una federación en la que participen todos los federaciones territoriales y estamentos.
Propuestas de Alfonso Cabeza.
Modificar lo que hay que modificar, que son competiciones, que son relaciones con ACB, relaciones con FIBA y relaciones con jugadores, intentar mantener el nivel deportivo y aprovechar aire fresco que nosotros traemos y no el continuismo que hay ahora mismo, que son las otras dos candidaturas.
Las cosas que se han hecho mal, según Jorge Garbajosa.
Bueno, yo creo que el baloncesto español está haciendo muchísimas cosas bien y hay cosas que se pueden mejorar. Por eso es mi ilusión, mi intención y mi responsabilidad el intentar ser presidente de la Federación Española de Baloncesto. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Hablamos de mejorar las competiciones, hablamos de mejorar los recursos para nuestros clubes, para invertir más en cantera, para ser equipos más fuertes. Hay muchas cosas que hacer mejor, pero tenemos un gran deporte, tenemos unas grandes estructuras y tenemos un potencial enorme para poder crecer.
Las cosas que se han hecho mal, según Arturo Aguado.
El baloncesto español necesita más consenso, necesita más concordia, necesita que la Federación Española y el resto de agentes del baloncesto caminen juntos y de la mano.
Las cosas que se han hecho mal, según Alfonso Cabeza.
Excepto en lo deportivo y en las medallas, el resto está haciendo, a mi modo de ver, relativamente mal. No se está apoyando a la cantera, no se está apoyando a las territoriales, no se está apoyando a los clubs. Creo que hay que meter aire fresco y es lo que nosotros proponemos y traemos.
¿Es creíble un baloncesto en el que los ascensos y descensos no se ganan en la pista? Responde Jorge Garbajosa.
Absolutamente creíble y trabajaríamos desde el primer día para ello, respetando, por supuesto, la casuística concreta de los clubes profesionales, junto con la Federación Española de Baloncesto, pero creo que en coordinación, juntos, de la mano, con el Consejo Superior de Deportes, ACB y Federación, podemos encontrar un marco estable y duradero para que el que se lo gane en la cancha tenga su repercusión luego en los despachos.
¿Es creíble un baloncesto en el que los ascensos y descensos no se ganan en la pista? Responde Arturo Aguado.
Los ascensos y descensos se deben ganar en la pista y se deben reconducir situaciones y reconducir normativas para que esto sea posible, con cordura y con consenso entre todos.
¿Es creíble un baloncesto en el que los ascensos y descensos no se ganan en la pista? Responde Alfonso Cabeza.
No es creíble, es absolutamente descreíble y simplemente además se carga la competición. La competición tiene sentido si los méritos deportivos son los que priman. Si los que priman son los méritos económicos, la competición deja de existir.
La etapa de José Luis Sáez para Jorge Garbajosa.
Me parece una etapa muy buena del baloncesto español. pero como todas las gestiones y todos estos cargos de responsabilidad, no todo es perfecto. Me parece que ha hecho muchísimas cosas bien y otras cosas que desde luego, si soy presidente, como creo que va a ser, haría de manera diferente y en algunas cosas incluso opuesta.
La etapa de José Luis Sáez para Arturo Aguado.
La etapa de José Luis Sáez ha tenido grandes éxitos deportivos y el final de la etapa pues ha sido ha marcado todo el expediente administrativo que está abierto en el TAF.
La etapa de José Luis Sáez para Alfonso Cabeza.
Pues tiene claros oscuros, en parte es muy positiva a nivel de éxitos deportivos y lo supo aprovechar, pero no supimos aprovechar que los éxitos deportivos nos tenía que dar una potencia en las competiciones que no tenemos.
¿Pactaría Jorge Garbajosa con otro candidato?
Bueno, yo siempre he dicho que este es un proyecto de altura, este es un proyecto global, es un proyecto de integración y es un proyecto que a todo el que venga con buenas intenciones para que crezca el baloncesto, todo el que venga con ideas para que el baloncesto sea mejor, para todo el que venga para que nuestro deporte sea más popular y más amable para los aficionados, para los practicantes, es bienvenido en el proyecto.
¿Pactaría Arturo Casado con otro candidato?
Los pactos siempre están abiertos. Siempre se puede hablar y dialogar con todo el mundo.
¿Pactaría Alfonso Cabeza con otro candidato?
Yo estoy abierto a todo. Yo no cierro a sentarme con nadie. Estoy encantado. Yo creo que al baloncesto lo que le falta es diálogo y sentarse y hablar. Y para sentarse y hablar, yo estoy dispuesto siempre, cosa que no se ha hecho hasta ahora.
¿Por qué debe ser presidente Jorge Garbajosa?
Por mi experiencia como jugador, por mi experiencia como federativo, por mi capacidad para liderar un gran equipo, ¿no? Un gran equipo primero de ejecutivos y trabajadores de la federación, más un equipo de nuestras federaciones, nuestros clubes, nuestros jugadores, nuestros árbitros, para que el baloncesto sea mejor, para que el baloncesto, como decía, crezca licencias, crezca la inversión privada y la inversión pública, y para que nuestro deporte sea cada día más fuerte y dentro de 4 años tengamos un mejor baloncesto.
¿Por qué debe ser presidente Arturo Aguado?
Porque va a dar consenso a la Federación Española.
¿Por qué debe ser presidente Alfonso Cabeza?
Porque entiendo que en una situación como la que estamos ahora mismo, quien lo tiene que afrontar esto es un profesional experto en llevar presupuestos grandes y deudas grandes. Los otros dos candidatos creo que no tienen esa ventaja que tengo yo y además nosotros no tenemos ninguna mochila antigua. Los otros dos vienen de antiguo, con lo cual, si lo de antiguo lo va a cambiar, lo nuevo es complicado. Los nuevos somos nosotros.
Al primer toque, Alberto Collado. Celebramos el 5º aniversario Ocasión Plus.
Más de 900 coches a precios históricos.
Solo esta semana. ¡Corre, que vuelan!
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizado.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. Ahora sí.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902 37 57 77. Alquiler Seguro. 902 37 57 77.
La reforma que tú buscas la encontrarás.
Atención,
Si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa, puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más. Llama ahora a De Vuelta Legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis. Llama al 900-374-840. 900-374-840. De Vuelta Legal, tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, 4 tiendas por todo Madrid.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453. 14:53.
Este fin de semana, Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, y Fernando Alonso ha acabado la sesión de entrenamientos de hoy en sexta posición, una sesión dominada por Hamilton. Jacobo Vega, director de Motorsport, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Nos podemos ilusionar con esa sexta posición o calma, Jacobo?
Calma. Además, la sexta ya de por sí es irreal porque Rosberg no ha podido salir a pista, ¿no? Ha tenido una fuga en uno de los sistemas de refrigeración del motor y no se la han podido arreglar y no ha podido salir a pista, con lo cual, bueno, ya era seguro en la séptima. Y luego, pues, Fernando tiene por detrás pilotos que mañana, los sábados en general, suelen poner algo más en el coche y suelen estar delante, ¿no? Con lo cual hay que ser cautos. Yo creo que Fernando, ya lo decíamos ayer, yo creo que sí que está para estar en la Q3, para estar entre los 10 mejores, pero con calma, ¿no? Porque no sé, tiene por detrás, por ejemplo, a los dos Force India, que seguramente mañana van a estar ahí peleando con él. No va a estar fácil, pero yo creo que sí que va a estar en la Q3, ¿no? Hoy veíamos además un McLaren que iba muy fino en la zona de las enlazadas, la zona de Maggots, que es una zona de mucha carga aerodinámica, en la que tienes que dejar el coche muy fluido, que no se frena, tienes que dejar el coche, son tres curvas seguidas que tienes que ir muy rápido y en las que tienes que dejar que el coche vaya, digamos, por sí mismo, por inercia, y se le veía muy bien ahí al McLaren, y es una de las cosas claves, ¿no?, de tener un buen chasis, el ver lo bien que iba en esa zona. Obviamente Mercedes va fenomenal en esa zona, va muy bien Red Bull. A Ferrari parece que le cuesta un poquito más, pero yo creo que hay que ser optimistas moderadamente para ver que Fernando va a estar entre los 10 mejores mañana, y luego vamos a ver en carrera, ¿no?, lo que sucede.
Mm-hmm. Fernando Alonso, Jacobo, sí que es un poquito optimista, ¿no?, con esas pequeñas mejoras en su McLaren.
Sí, hombre, lo que él dice es que evidentemente se nota que el coche va mejor. No tienen los datos, ¿no? No han podido hacer una comparación, pero que cree que sí que va mejor y que es un paso adelante, ¿no? Y que están haciendo progresos significativos y que el coche, pues, cada vez va mejor, ¿no? Cada vez son más competitivos.
Jacobo, se corta la tensión, como parece desde aquí, en Mercedes, entre Hamilton y Rosberg. Madre mía, ¿cómo está la cosa, eh?
Se corta, ¿no? Desde hace tiempo ya, ¿no? Desde que comparten equipo no han hecho buenas migas, y eso que se conocen de toda la vida y han competido en karting y en Fórmula 3 juntos. No, Rosberg es un poquito mayor que Hamilton, no, en aquella época cuando eran chavales, cuando eran jovencillos, pues se llevaban bien, pero luego en la Fórmula 1 no han terminado nunca de llevarse bien, y una vez que han compartido equipo, pues no se han llevado nunca bien. Y yo creo además que se tienen muy poco respeto en la pista, ¿no? Cuando tienes a un compañero de equipo, puedes pelear con él, pero de una manera limpia, ¿no? No puedes hacer esas cosas que les vemos hacer a los dos, ¿eh? No estoy echando la culpa a ninguno de los dos, porque los dos lo hacen, ¿no? Cuando está tu compañero, o sea, cuando estás en pista tienes que ser muy egoísta y tienes que ser el primero y no tienes que dejar ni un milímetro, ¿no? Pero cuando es tu compañero de pista el que está al lado, tienes que tener un poquitín más de respeto que el que se tienen Hamilton y Rosberg, que yo creo que no es que no se tiene ningún respeto, que los dos van a luchar por el Mundial, pero lo han hecho sin respeto, ¿no? Y entonces en Mercedes han tomado ya cartas en el asunto, e incluso creo que no es oficial, ¿no? Pero una de las cosas que les han dicho es que como vuelva a suceder una cosa de estas, si hay un culpable claro de la situación, pues que se va a perder una carrera, ¿no? Que le van a meter en la nevera una carrera, porque para Mercedes no es aceptable.
Jacobo, dos nombres propios más en el día de hoy, Kimi Raikkonen y su renovación por Ferrari.
Sí, yo creo que ha pillado todo el mundo un poco con el calzón bajado, ¿no? Porque nadie se lo esperaba, sobre todo porque Ferrari suele hacer los anuncios de sus pilotos en el Gran Premio de Italia, ¿no? Que todavía queda un par de meses para que aquello pase. cada vez parecía más factible que Kimi fuese a renovar, ¿no? Porque se iban cerrando las puertas de las alternativas que había. Daniel Ricciardo, que es un piloto que gusta mucho en Maranello, pues lo tiene muy difícil salir de Red Bull tal y como tiene ahora mismo su contrato. Valtteri Bottas lo mismo. Con Carlos Sainz pues parece que tampoco estaba la cosa muy clara. Luego también se hablaba de Sergio Pérez. Yo creo que no tenían nada claro, fíjate. Uh-huh. Andan un poco perdidos en ese sentido en Ferrari, ¿no? Desde que, por desgracia, pues Jules Bianchi, que era el piloto que estaba llamado a estar ahí junto a Sebastian Vettel, pues perdiera la vida. Estaban un poco perdidos. Los chavales que tienen viniendo por detrás, ahora tienen un chico de Mónaco que se llama Charles Leclerc, que es muy bueno, muy rápido, pero es muy jovencito todavía, tiene 18 años. Y yo creo que no lo tienen nada claro y por tanto no han arriesgado nada. Han hecho la jugada conservadora, han renovado a Kimi y con él la temporada que viene, ¿no? Y de hecho Kimi y Vettel están empatados a puntos. Es verdad que Vettel ha tenido muy mala suerte, pero están empatados a puntos. No les supone problemas porque Kimi tiene asumido que es el número 2 del equipo y yo creo que de momento van a tirar con Kimi hasta que de verdad tengan una solución buena para el futuro, para acompañar a Sebastián Vettel.
Y el otro nombre propio, Jacobo, el de Carlos Sainz, que ha acabado otra vez por delante de su compañero en Toro Rosso, por delante de Daniel Kvyat.
Sí, la verdad que sí, alguna vez. Y ojo, que Daniel Kvyat es mucho mejor piloto de lo que estamos pudiendo ver, ¿no? O sea, yo creo que está en un momento de bajón más psicológico que de talento o de pilotaje. Y Carlos, pues si ya le tenía un poco comida a la moral cuando llegó al equipo, pues el otro día el accidente que tuvo en Austria yo creo que le hace perder un poco de confianza y le tiene bastante ganada la partida de momento Carlos, ¿no? Carlos lo va a tener más complicado que Fernando porque Toro Rosso es un equipo que saca muy bien siempre el coche de fábrica. El primer coche que llega a Australia a la primera carrera es fantástico y han desaprovechado demasiadas oportunidades de sumar buenos puntos, ¿no? Han tenido fallos un poco, digamos, tontos y ahora mismo ya los demás equipos van evolucionando y ellos no evolucionan porque no tienen dinero para hacerlo, ¿no? Ya ahora mismo yo creo que McLaren está por delante de ellos, obviamente Force India está por delante de ellos. Van a tener complicado, pero aún así Carlos pues va a luchar por estar en la Q3, ¿no? El poquito que le falta al coche yo creo que Carlos se lo pone y luego en carrera Carlos es un piloto que es muy completo, lo estamos viendo, lo completo que es en carrera, lo bien que está, el bienestar que tiene en carrera, lo bien que está siempre en carrera, y lo vamos a ver, ¿no? En clasificación ya lo habíamos visto el año pasado y yo creo que este año ha madurado muchísimo en carrera y yo le veo también para entrar en los puntos, ¿no? A poco que tenga una buena salida, que es lo que hizo en Austria, yo creo que va a estar en los puntos.
Jacobo, me ha quedado todo muy claro, pero no te puedo despedir sin que me des un consejito para este verano, por favor.
Sí, 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 porque ya sabes que en cuanto termine esta carrera, nosotros por lo menos nos podemos coger unos días de vacaciones hasta el siguiente Gran Premio y yo las voy a reservar ya, porque con el efecto rebajas de Viajes El Corte Inglés, todo el mundo puede tener el verano que se merece. Este fin de semana estamos contando este Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y además de vivir la emoción de la carrera, os voy a recomendar que reservéis ya esas vacaciones que lleváis soñando durante todo el año. Con Viajes El Corte Inglés, por menos de lo que pensáis, vais a poder visitar los destinos más espectaculares, nacionales e internacionales, los países más exóticos, las aventuras más increíbles, los circuitos más sorprendentes y completos, los destinos más familiares y las playas más paradisíacas del mundo. La mejor oferta para encontrar el destino que mejor se adapta a ti y a los tuyos. Todo, como siempre, con la garantía de Viajes El Corte Inglés, el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en 3 meses. Y además, por si fuera poco, te llevas 250 euros en cheques de descuento de Bricor. ¿Todavía sigues ahí? ¿Todavía no has ido a reservar tus vacaciones? Pues corre ahora y no dejes escapar las mejores oportunidades de Viajes El Corte Inglés. Consulta las condiciones.
Claro que sí. Este domingo, carrera Gran Premio de Fórmula 1 en Gran Bretaña, en Silverstone, que podréis seguir en Radio Estadio del Motor desde las 2:45 en la aplicación de Onda Cero, con Rafa Fernández, con Jacobo Vega y con todo el equipazo. Jacobo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Alberto.
Ven a PortAventura World con Halcón Viajes y Viajes Ecuador y vive un mundo de experiencias únicas con shows fascinantes, atracciones de récord, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y hoteles tematizados de ensueño. Reserva ya tus entradas más hotel con hasta un 50% de descuento en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3 Media.
Peñíscola, la ciudad que dirige una mirada histórica al entorno y los tiempos del Papa Luna, escenario de grandes producciones cinematográficas. Este sábado, Gente Viajera se emite desde Peñíscola. En directo, desde el Paseo Marítimo, patrocinan Gran Hotel Peñíscola, Agencia Valenciana de Turismo, Patronato Provincial de Turismo de Castellón y Ayuntamiento de Peñíscola. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Yeah, yeah. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo. Tampoco pido tanto, lo que me entra por los...
Porque nos has pedido el mejor precio para disfrutar del mejor tiempo, aquí tienes moda baño por tan solo 12 euros en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Al primer toque.
Queda un mes para que arranquen los Juegos Olímpicos, pero como vamos a tener tiempo para hablar largo y tendido de ellos, aquí en Onda Cero, con un equipazo que se va a desplazar para vivirlo in situ en Río de Janeiro, hoy nos hemos querido acordar de los deportistas que van a competir también en Río, pero lo van a hacer un poquito más tarde, en septiembre. Los deportistas paralímpicos, porque hay un libro que me ha dicho Rafa Fernández, que es ideal para comprarlo y leerlo estas vacaciones en la playa y que tiene como protagonistas precisamente a los deportistas paralímpicos, que son unos auténticos superhéroes de incógnito. Rafa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Alberto, buenas noches.
Pues no quiero ser egoísta, no me lo recomiendes solo a mí, recomiéndaselo a todos los oyentes, el libro este del que me has hablado. Yo ya voy a comprarlo mañana mismo, sin falta.
Bueno, son 15 historias de superación, 15 historias de estas que no te dejan absolutamente indiferente, que los escribe alguien que conoce estas historias de pe a pa, se puede decir, porque ha vivido, no obstante, 4 Juegos Paralímpicos, desde Pekín no falla a la cita, desde 2008, va a estar, por supuesto, en Río, y tiene, bueno, son 4 con los de Río, pero aparte también ha estado, fíjate, en 2008, 2010 en Vancouver, 2012 en Londres, Sochi 2014, es decir, conoce verano, invierno, y encima también conoce los Juegos Olímpicos porque ha doblado. Es Almudena Rivera. Se ha lanzado a escribir 15 historias fantásticas que son muy recomendables para todo el mundo porque, desde luego, demuestran que cuando tiramos la toalla, leyendo esto, no tenemos perdón.
Estas 15 personas yo creo que no han hecho eso en su vida y no saben lo que es tirar la toalla. Almudena Rivera, compañera del diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
y
estáis?
Y autora de Superhéroes de Incógnito, de Ediciones Cidonia. Me han dicho, Almudena, que es una recopilación de historias de superación a través del deporte, de las que de todas ellas, como decía Rafa, se puede extraer una lección de vida. 15 lecciones de vida, joder, ni más ni menos.
Sí, la verdad es que, bueno, de cualquiera de ellos, yo creo que una vez que acabas el capítulo, piensas, madre mía, ¿de qué me quejo en esta vida? Lo que tengo que hacer es aprovecharla, vivirla bien y sobre todo eso, el afán de superación que tiene esta gente, al final es lo que hace que también nosotros queramos superarnos, porque como dice Xavi Torres en el prólogo, todos llevamos un superhéroe dentro, es cuestión de buscarlo. Entonces yo he querido fijarme en las capacidades de todos ellos. Cuando tú ves a alguien con alguna discapacidad, pues lo primero que piensas es en las cosas que no puede hacer esa persona. Si ves a alguien en silla de ruedas, piensas, uy, mira, pobre, ahí hay un bordillo, no puede subir, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y sin embargo es al revés, ellos pueden hacer muchas más cosas de las que nosotros pensamos tenemos y muchas veces mucho mejor que nosotros. Entonces, hay que fijarse en las capacidades de la gente y las capacidades de todos estos protagonistas del libro, ya te digo, son muchas más de las de las que tenemos cualquiera de nosotros.
Almudena, tengo aquí un extracto chiquitito del libro, porque tampoco lo vamos a destripar, que pase la gente por caja y que lo compre, y sobre todo para Verena, como decíamos, hay que llevarse lectura a las vacaciones. Voy a leer un trocito chiquitín. No llevan una capa que les haga volar, no se hacen invisibles y no traspasan paredes. Sus superpoderes son otros. Almudena, ¿con qué superpoderes te has encontrado con estos 15 atletas que conoces también?
Pues yo me he encontrado con gente a la que la vida les puso entre la espada y la pared en un momento determinado de sus vidas y ellos han afrontado las adversidades pues con sentido del humor, que a mí me parece complicadísimo, con una sonrisa, que es importantísimo, con una valentía que ya quisiéramos la mayor parte de nosotros, y bueno, fuerza de voluntad y perseverancia, optimismo, la verdad es que esos para mí son sus superpoderes. Y es lo que digo ahí, no llevan la capa que les haga volar y por eso también van de incógnito. Tú piensas en un superhéroe y lo primero que piensas es alguien como Superman, ¿no? Y pues ¿qué hace? O que se convierte, que salga invisible, que vuele, que... No, ellos son de verdad superhéroes que tenemos delante de nosotros todos los días y que no nos fijamos, que lo que nos fijamos es en su silla de ruedas, en el perro guía que va guiando al ciego o en la prótesis, pero no te fijas en que detrás de cada uno de ellos puede haber un superhéroe de incógnito.
Uh-huh. Algunos de esos superhéroes, por fortuna, cada día aparecen más en los medios de comunicación y por fortuna sabemos más de ellos, como por ejemplo Teresa Perales, Xavi Torres, que como decías ha hecho el prólogo, David Casinos, que es muy buen amigo de este programa, pero también hay otros superhéroes que no por menos conocidos dejan de ser menos importantes. Yo creo que todo lo contrario. Por eso precisamente es lo que más me ha gustado así a primera vista del libro, Almudena, y me he fijado en una historia que quiero que nos presentes tú, que es la de Eva Moral. Cuéntanos, ¿quién es Eva?
Pues yo a Eva Moral la conocí hace 2 años, fui a hacer un reportaje al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y era un reportaje, pues eso, para Marca, hablando de la labor que hacen allí, porque de allí han salido además muchos deportistas paralímpicos, porque el deporte es parte fundamental de la rehabilitación allí. Y me contaron el caso de Eva. Eva es una chica, es una abogada, que estaba hacía trialdones habitualmente y bueno, pues un día una amiga la convence para que vaya con ella a hacer una carrera cicloturista. Ella en principio pues no tenía intención de hacerla, pero bueno, al final por su amiga decide hacerla y cuando está en plena carrera, está por la Morcuera, por la Sierra de Madrid, empieza a llover, se le va un poco la bici, se resbala y se cae por un barranco, 7 metros de caída, y en el momento en el que Eva cae, da con la espalda en el suelo, y en ese momento ella ya es totalmente consciente de que ya no puede mover las piernas y de la gravedad del accidente. Entonces, yo cuando conozco a Eva, si a ti te cuentan esta historia y tú llegas al Hospital de Parapléjicos de Toledo, pues ¿qué esperas encontrarte? Pues yo esperaba encontrarme una chica abatida pues por las circunstancias, una chica muy joven, con toda la vida por delante, y que de repente se queda en silla de ruedas. Y me encontré una chica sonriente, que contagiaba optimismo por todas partes, que estaba ya hablando de que quería, ya como hacía trialdones sobre todo, que quería hacer trialdones, que ella se había estado informando, estaba ya hablando con gente porque, bueno, pues para la handbike, que supongo que conoceréis, pero uh-huh. La silla que utilizan, que ellos, bueno, pueden utilizar las piernas, pues pedalean con las manos, uh-huh. Exactamente. Entonces, yo me quedé alucinada, o sea, sinceramente dije, yo venía aquí pensando que me iba a encontrar una chica, lo que os digo, abatida, y todo lo contrario, Eva era optimismo en estado puro. Y entonces, eso te hace reflexionar también mucho y decir, lo que decíamos un poco al principio, es que nos pasamos la vida quejándonos y realmente deberíamos aprender de esa actitud de afrontar la vida, de no centrarnos en los problemas y obsesionarnos con ellos, sino centrarnos en las posibles soluciones. Y Eva ha convertido el deporte en el motor de su vida. Y de hecho, el capítulo de Eva empieza diciendo Eva que si pusiese una balanza las cosas buenas y las malas que tuvo el accidente, pues quizá pesasen más las buenas. Y yo me quedo con esa actitud ante la vida.
Pues,
Alberto, te quita el sitio presentando el programa.
No, vamos, pues no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, porque esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla, me lo comentó Rafa, y esto yo creo que es lo que necesitamos en esta sociedad del pesimismo, en el que casi todo lo vemos con el vaso medio vacío, pues esto es lo que necesitamos. Gente que pese a las dificultades nos demuestra que hay que tener otra actitud ante la vida. Porque, joder, si lo tienen ellos, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? Yo quiero que nos lo cuente. Me ha gustado mucho la presentación que nos ha hecho Almudena de Eva Moral, pero que nos lo cuente ya mejor, ¿no? Eva.
Hombre, por supuesto.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, después de escuchar a Almu como cuenta ya mi historia, que es parte de la suya también, vamos, ya nada más que añadir.
¿Qué es para
ti?
No,
que va. Tiene mucho que añadir, Eva, tiene mucho que contar.
Pues que lo añada. Eva, ¿qué es para ti el deporte?
Pues ahora mismo todo. Ahora mismo es mi forma de vida. Siempre ha sido algo muy importante en mi vida desde que era bien pequeña. Pero bueno, ha sido lo que me ha ayudado tanto física como psicológicamente, pues un poco a afrontar pues ese pequeño bache que me puso la vida.
Y para los que, como decía yo, somos pesimistas casi por naturaleza, que siempre vemos el vaso medio vacío, ¿tú qué les puedes decir, Eva? No por el caso que hayas sufrido, por tu experiencia personal, o sea, por cómo afrontas tú la vida, por cómo afrontas esas ganas de vivir, de hacer deporte, de ilusionar a la gente, de ser un superhéroe de incógnito, que decía Almudena.
Es muy difícil dar consejos porque, claro, cada persona tiene su forma de ser. Yo creo que para mí era más difícil quedarme en casa llorando las piernas que salir ahí y usar los brazos. Pero yo siempre le digo a la gente que haga lo que le apasione, porque al final la vida es pasión. Uh-huh. Y si tú haces lo que te apasiona, tu vida será bonita y será feliz.
Pues Rafa, yo creo que tenemos aquí a dos mujeres apasionadas y seguro que alguna curiosidad tienes. Y seguro que ayuda esa curiosidad también a que alguien diga, hoy voy a comprarme el libro de Almudena, de superhéroes de incógnito, que quiero leer un poquito más.
Bueno, yo creo que después de 4 Juegos Paralímpicos, que nos diga ella, ¿no? Pero ¿cómo surge esta idea, ¿cómo te apareció la idea y por qué? ¿Qué te motivó? ¿En qué día fue ese que dijiste, bueno, lo voy a hacer?
Pues la verdad es que yo nunca me había planteado escribir un libro, porque una cosa es escribir en el periódico, en marca.com, y otra cosa es escribir un libro. Para mí son palabras mayores. Yo no me considero escritora, me considero periodista, y me lo tomé como que cada uno de estos capítulos era, por así decirlo, un reportaje largo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo lo que quería era dar visibilidad a estas historias, porque yo es verdad que, bueno, las publico dentro de Marca, pero muchas veces la gente pues pasan más o menos desapercibidas esas páginas, y sin embargo cuando yo luego estoy con mis amigos o con mi familia y cuento alguno de los casos, pues acabo de estar haciendo un reportaje, imaginaros, el de Eva, pues claro, yo volví, se lo conté a mis padres, lo conté a mis amigos, a todo mi entorno, y entonces todo el mundo me decía, es que vaya ejemplo de superación, es que de verdad estos sí que son superhéroes. Y claro, cuando tú lo cuentas y ves la reacción de todo el mundo, dices, pues igual sí que deberíamos ponerlo en un libro y que ellos lo lean, vean todos estos casos, y lo que decía antes, y dejemos de quejarnos un poquito todos. Y sobre todo porque yo creo que eso, que también muchas veces no me gustan las etiquetas, y lo digo siempre, y hablamos de deporte olímpico y paralímpico, deberíamos hablar de deporte, ellos son deportistas, y al final lo de la etiqueta de discapacitados creo que sobra, sinceramente, porque ponemos una etiqueta que es muy injusta. Para mí, discapacitados, y lo dije además el día de la presentación del libro, es una persona que no es capaz de hacer algo. Y a mí, que levante la mano quien no es capaz de hacer algo en esta vida. Pues todos vamos a levantar la mano, porque todos no podemos hacer todo en esta vida. Si no, bueno, seríamos todos superhéroes, pero superhéroes en grado superlativo.
Sin incógnito.
Efectivamente, sin incógnito. ¿Y cuántos de nosotros hay cosas que no podemos hacer? Pues muchos. Entonces, somos discapacitados para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, empecemos a replantearnos un poco el término, y o somos todos discapacitados o no lo somos ninguno. Entonces, también era una manera un poco reivindicativa de demostrar que estamos poniendo etiquetas de forma injusta.
La verdad es que sí, ¿no? Que habrá que plantearse si esa palabra empieza a desaparecer de esa terminología y la cambiamos por capacidades, ¿no? Eva, cuando ya has empezado a practicar el deporte, digamos, paralímpico, uh-huh. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es ese poco a poco, esa superación hasta conseguir ya empezar a tener un nivel muy alto? ¿Empiezas a recibir premios? Porque mira, Alberto recibió uh-huh. también el premio de la Asociación de Periodismo de Madrid este año.
Pues enhorabuena.
Y bueno, la verdad es que poco a poco empiezas a crecer, y este año no vas a poder estar en Río, pero entiendo que sí que querrás estar en Tokio, ¿no?
Hombre, es un sueño. Mira, ahora estoy concentrada en Sierra Nevada, en el centro de alto rendimiento. He llegado hoy porque tengo el mundial a finales de mes.
Y bueno, mi objetivo principal este año era ese, hacerlo lo mejor posible. Sé que obviamente llevo poco, el nivel es alto y que yo cada día pues voy dando un poquito más. Pero bueno, los inicios duros, porque ya no solo la dureza que tiene el propio deporte, sino que además ahí pues hay poca información, no es fácil de conseguir el material. A mí me ha ayudado mucho otros deportistas paralímpicos, como Rafa Botello. Entonces he tenido la gran suerte de conocer a gente maravillosa que además de forma voluntaria, altruista y porque aman este deporte, me han ayudado y han querido ayudarme. Si no, yo a día de hoy no sabía usar una silla de atletismo, por ejemplo, ni dónde comprarla, ni cómo tomarme medidas. Entonces, al final, nosotros nos ayudamos unos a los otros porque sabemos lo difícil que son los comienzos. Y yo veo en este deporte la diferencia, a lo mejor, como cuando realizaba deporte sin discapacidad o sin ser deporte adaptado, el compañerismo que hay entre nosotros, el buen rollo, eso le doy, vamos, lo destaco muchísimo y lo noto mucho.
Pues Eva, que tengas muchísima suerte en ese Mundial. Muchísimas gracias no solo por haberle contado tu historia a Almudena, sino por contársela a toda la gente que la quiera leer en este libro. Y por favor, no dejes de superarte y no te rindas nunca, porque te aseguro que nos das una vitalidad y una energía enorme. O sea, te lo digo como lo siento.
Muchas gracias. Sí, ese es mi lema, no, nunca te rindas.
Un beso enorme.
A vosotros, muchas gracias.
Almudena, hemos hecho la entrevista solo con una condición, que nos firmes el libro, un ejemplar de Superhéroes de Incógnito, de Ediciones Cidonia, de la periodista que estáis escuchando, que se llama Almudena Rivera. Así que tienes una deuda con nosotros, Almudena.
Eso está hecho, cuando queráis.
Un beso enorme.
Con ello. Un besito fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias, Rafa.
Adiós, hasta luego.
Y después de ese librazo vamos a rematar ya este al primer toque. Javier Matiachi, ¿qué nos han contado los oyentes? Y en esa encuesta que habíamos hecho, ¿cómo ha quedado la cosa? ¿Quién va a ser más decisivo, Griezmann o Ronaldo en la final?
Pues efectivamente teníamos esa encuesta en el día de hoy. Preguntábamos quién crees que será más decisivo en la final de la Eurocopa. 73% para Antoine Griezmann, bueno. 27% para Cristiano Ronaldo. Bastante desigualado a favor del que es Pichichi de la Eurocopa.
Ya te digo. ¿Alguna noticia nos hemos dejado por ahí? Quique Cervera, buenas noches.
Buenas noches. En el mercado de fichajes, Jesús Gámez cambia el Atlético de Madrid por el Newcastle de Rafa Benítez. El Málaga hace oficial la cesión del central Diego Llorente, procedente del Real Madrid. El Villarreal oficializa la llegada de Ndiaye, centrocampista que jugó la pasada temporada en el Betis, y la futbolista internacional española Vero Boquete ha fichado por el Paris Saint-Germain. Por otro lado, Jürgen Klopp ha renovado su contrato como técnico del Liverpool, aunque no es oficial por cuántos años. Los medios ingleses hablan de 4 años más, es decir, hasta 2022. Y la UEFA desestima el caso de dopaje de Mamadou Sakho. El defensa del Liverpool estaba suspendido de forma provisional desde el pasado 17 de marzo al dar positivo en un partido de la Liga Europa.
Y solo nos queda conocer las portadas de mañana, que siempre el primero que las tiene es Luismi Pavón. Luismi, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alberto. El Marca lleva al deportista español del momento, Bruno Hortelano, y titula Nuestro Bol. En el AS, mismo protagonista, Hortelano, histórico oro en 200. En el Sport aparece con Arda Turán y titula Novias para Arda. Los clubes que han preguntado por el turco serían Borussia, Arsenal y Fenerbahce. Y el Mundo Deportivo trae en su portada otra oferta recibida por el Barça, concretamente por el portero chileno, el City a por Bravo.
Gracias, Luismi. Andrés Aránguez estuvo a los mandos de la producción, José Luis Gómez a los mandos de la técnica. Hasta aquí llega el primer toque. Mañana, atención especial a Radio Estadio, al Tour de Francia desde las 4 de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Y el domingo con esa Eurocopa, finalísima de la Eurocopa,